Instagram. Zona Mixta guión bajo.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en Zona Mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, ¿vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra?
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los
Y arrancamos este momento mundial de la mano del señor Sebastián Cittadini.
Bueno, ustedes habrán dado cuenta de lo que estamos escuchando, ¿no? La voz del renombrado Plácido Domingo cantando el tema denominado El Mundial. No se rompieron mucho la cabeza con la canción oficial de El Mundial de España 82, que tengo la misión de ser la única persona de esta mesa que estaba vivo durante la celebración de dicha magna fiesta futbolística. Sí, claro, ¿no? Claro. No me acuerdo de nada porque además tenía 5 años, podría acordarme, pero Uruguay no estaba.
Y no había televisión.
Y había, pero no le di mucha pelota. ¿No? No. O sea, de lo que voy a hablar ahora, no le presté atención en aquel momento.
Y no, obvio.
Como dice la canción, el mundial dice: la gente, algo así como la gente aplaude a los mejores, ¿no?
Wow.
Y es lo que quería traer hoy. Que estuvimos justamente en el programa anterior cuando Diego estuvo a cargo de la columna Momento Mundial, habló del momento del Mundial de España, ¿no? Con José Emilio Santamaría, el uruguayo, como entrenador de España, y el fracaso, ¿no? De un torneo en el que España tenía cifradas esperanzas en poder ser campeón del mundo, cosa que no sucedió hasta 2010, pero bueno, estamos para hablar de otra cosa.
¿Chan-chan?
Que tiene que ver con eso de la gente aplaudiendo a los mejores. Y con un partido, o con una historia que comienza en el partido que tiene lugar el martes 15 de junio de 1982. Ahí pasaron muchas cosas, pero fundamentalmente dos. En primer lugar, se dio la goleada más grande en la historia de las Copas del Mundo. Y también se presentó en sociedad y en España, país donde sería después una figura legendaria, un genio del fútbol. ¿Qué pasaba ese día? Ustedes se preguntarán, ¿no? El Salvador, en su segunda y hasta la fecha última participación mundialista, se enfrentaba en la ciudad de Elche a Hungría.
Sí, bien.
Bien.
Partido concreto.
Sí. Cuando transcurría una hora del partido,
60 minutos.
A los 60 minutos, ya los magiares, linda palabra los magiares, ¿no?
¿Magiares?
Los húngaros, sí.
Claro, porque en húngaro en húngaro se dice Magyar Orszag.
Claro.
Me muero acá, nada, impresionante.
Y siempre qué lindo tenerlo a Diego Varela.
Eso es conocimiento que se adquiere por los álbumes de fútbol.
No, claro,
que después son denostados por mucha gente, ¿no? Que se
gente
pone...
que no valora el conocimiento popular.
Claramente, claramente.
Academicistas.
Y acá acabas de enseñarle algo a Alvarito.
No, es que ya me olvidé.
Sí. A los 60 minutos, Hungría, los magiares, vencían a El Salvador por 5-0. con goles de Nilassi, Poloskei, Fasekas por partida doble y Joseph Tott.
Tott, qué sí. Buen juego.
Cuando, en ese momento, aparece nuestro hombre.
¿En El Salvador?
En El Salvador, sobre el sector izquierdo del ataque, deja sentado a Martos, recortando posteriormente dentro del área a Toroxic con la intención de irse a esa línea de fondo y tirar el pase atrás a Norberto Hueso, quien con mal control no logra controlar bien la pelota, asiste en el área chica a Zapata, que bate al arquero Mesaros para descontar, poner el 5-1, ¿sí? Que vamos a escuchar en este momento con relato húngaro.
González, sí, Pseluta, Miguel Junior Ucsel. És itt a gólhelyzet. Nem tud mit csinálni vele, és itt van a gól. Nem volt lesz, nem marad Bálint. Őrült boldogság, Salvador gólt lőtt, 5-1.
Esto es un documento nunca antes escuchado en la radiofonía uruguaya. Es el relato en húngaro de el único gol de El Salvador en la historia de los mundiales. En sus dos participaciones es el único gol de El Salvador.
Tremendo.
Anotado por Zapata. Se pone 5-1 el partido en ese momento. Los húngaros.
No puedo cumplir con la máxima que su apellido le mandaba.
Si no la gana la empata, no.
Acá marchó fuerte.
Marchó Zapata. Fuertemente, ya que los húngaros anotarían 5 goles más en la media hora restante del partido y terminaría 10-1 el partido. ¿No? Pero lo que a mí me interesa destacar es un poco la situación de cómo llegaba la selección salvadoreña a ese mundial y qué pasaba con uno de sus jugadores, con Jorge González,
el mágico.
Posteriormente conocido como el mágico. No, no nos vamos a adelantar, pero... Esa jugada que deriva de una genialidad de Jorge González en el primer y único gol de la historia de El Salvador en un mundial, se producía mientras en el país centroamericano se estaba dando una catastrófica guerra civil. Eso sí. Desde el lado de lo geopolítico, ¿no? A su vez, la federación salvadoreña, digamos, que hizo que los jugadores viajaran en una situación muy precaria, mientras que los dirigentes, que además estaban acusados de corrupción, los dirigentes de la Federación Salvadoreña, viajaron con toda su familia, en los mejores hoteles, con todo pago y demás.
Y al final, ¿para qué sos dirigentes?
Claro, además de un país que no
qué
suele
bronca,
ir a los mundiales, ¿no?
Entonces, qué bronca,
bueno. Llegan los dirigentes en las mejores condiciones y los jugadores en las peores, ¿no?
La vida misma.
Algo así como lo que pasó con nuestros gladiadores de 2002 y el recordado Eugenio Hermes Figueredo.
Sí, claro.
El viaje de la selección salvadoreña fue tortuoso. Recién llegaron a España 3 días antes del debut y sin pelotas para entrenar.
Tranqui, no,
mientras
que viene, no,
recordamos
a un congreso de fútbol.
Los dirigentes dándose la gran vida en los hoteles 5 estrellas. Por su parte, los jugadores se hospedaron en un hostal de mala muerte y entre el cansancio por el viaje y la falta de materiales para entrenar, los días previos al debut mundialista fueron una odisea, ¿no? Claro. Para un equipo que recién recibió las pelotas para poder entrenar, justamente por parte de la Federación Húngara. O sea, su primer rival le dio las pelotas para que pudieran, claro, un par de días antes poder tener un entrenamiento normal. En el medio de ese caos, que en parte explica, ¿no?, lo catastrófico del resultado, apareció la figura de Jorge González, el mágico González, que era tan crack como para llamar la atención del público y de varios clubes europeos en un partido que su equipo perdió 10-1. O sea,
imaginate.
Eso para tomar conciencia del nivel de talento que tenía este jugador, ¿no? Que, bueno, que si hay alguien muy joven escuchando y no lo conoce, por suerte existe YouTube y por suerte hay bastante material del mágico como para poder conocer al jugador y al personaje.
Que a mi hijo de 8 años le encanta.
Claro, no es, justamente un jugador desde lo estético fascinante de ver, ¿no? Creo que está al alcance de muy pocos poder destacarse o llamar la atención en un partido que tu equipo pierde 10-1, ¿no? Los testimonios de la época del público ahí de la ciudad de Elche en una época sin globalización, sin información, nadie tenía idea de quiénes eran los jugadores de El Salvador, ni el Mágico González. Pero bueno, ahí hay testimonios de la época que hablaban, ¿no?, de que ese jugador enseguida empezó a maravillar al público con los primeros toques, pese a que no podía hacer mucho para cambiar el resultado, pero enseguida la gente se empezó a codear, a preguntar quién era, cómo se llamaba, qué bien que jugaba, ¿no? Y bueno, con eso que tiene un mundial para el público local, que está viendo un partido en el que no está implicado su equipo, lo que le interesa es ver...
Te da para ver el análisis.
Es ver buen fútbol y bueno, y sorprenderse cuando aparece un fenómeno de esta índole, ¿no? Además, en un lugar como Elche, bueno, donde no todos los días se juega un mundial, y bueno, ese fue la ciudad que fue testigo del debut, digamos, o de la aparición en sociedad del Mágico González en España, donde ahora vamos a ir. Hasta ese entonces nadie lo conocía, pero bueno, hasta hoy se sigue recordando en Elche, ¿no?, esa aparición fulgurante del Mágico González en ese partido. ¿Qué pasó con la selección de El Salvador en el resto de su participación mundialista? Claro. ¿No? Se repondrían en parte de la debacle y por delante tenían dos partidos durísimos, ¿no?, que eran el campeón defensor, Argentina, y el vicecampeón europeo, Bélgica, ¿no? Y después de un 10-1 contra Hungría, uno podría llegar a suponer que iba a ser una catástrofe, pero no. Perdió apenas 2-0 contra Argentina.
Bien.
Y 1-0 contra Bélgica.
Dale, le hicieron precio.
Decoroso, ¿no? En dos partidos que también fueron a la postre de la vitrina para el Mágico, porque se destacó todavía más por su velocidad, por su gambeta, técnica, su gambeta, ¿no?, para desequilibrar a los defensores. Fue un espectáculo. El Salvador viajó a otra ciudad y jugó el último partido contra Bélgica, otra vez en Elche, en un público que ya estaba familiarizado con ese número 11 y ya iba decidido a verlo. Y bueno, tras la eliminación, ya en ese momento pasaba que los jugadores que se destacaban aún en un equipo muy pobre como El Salvador, empiezan a acaparar las miradas de equipos importantes, ¿no? Él venía de jugar en el FAS del Salvador, que es como el equipo más importante de ese país, pero enseguida llamó la atención de clubes como el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, el Atalanta, ¿no? Y él prefirió firmar por el Cádiz, que era tal vez de los que lo pretendían, el de menor perfil, que incluso militaba en aquel entonces en segunda división, ¿no? Y llegó ahí al Cádiz en calidad de cedido por 7 millones de las antiguas pesetas, con una opción de compra por 13 millones, que el Cádiz ejecutó con muy buen tino al final de esa primera temporada, en la que lograron el ascenso a primera. Upa. El Mágico jugaría después cerca de una década con apenas un pasaje a préstamo por el Valladolid de 6 meses. Por eso recomendamos, ¿no?, la mirada de algunos documentales que hay sobre esta figura, porque además un personaje en toda la regla, ¿no? Ahí en le Cádiz gustaba, ¿no?, se hizo amigo de Camarón de la Isla, ¿no?, del cantador flamenco. Y bueno, le gustaba mucho la noche.
Capaz que está mal Andalucía para andar por ahí.
Claro, y
amigo de sus amigos.
Y el Mágico, claro, una persona muy amigo de sus amigos, que tenía problemas para levantarse temprano, no le gustaba mucho entrenar.
Era muy bueno.
Un jugador del que Diego Maradona llegó a decir que era mejor que él y que era el mejor jugador del mundo. Sí. Que bueno, que tuvo ahí un intento del Barcelona por llevarlo también en una gira que comparte con Maradona, antes de que Maradona se vaya al Napoli. Y bueno, el Mágico tiene un incidente ahí en el hotel con la alarma de incendios, que bueno, no se lo vamos a spoilear a la gente, para que los que no lo conocen lo busquen en alguno de estos documentales que hay, el Informe Robinson y algún otro que andan en YouTube. Vayan a YouTube, prendió, busquen fuego, al Mágico González.
Prendió fuego todo.
Sí. Y bueno, ahí llega, en ese momento llega al Cádiz y declara con su habitual carácter tranquilo, persona, ¿no?, Que siempre declaró que nunca quiso ser futbolista profesional, sino que él Jugaba al fútbol. Jugaba la pelota por divertirse y...
Y lo seguía haciendo, pero por plata.
Y pasó así, que jugaba muy bien. Él dijo, quiero empezar en el fútbol español por la segunda división y dar el salto a primera con más garantías. El Cádiz me puede servir de trampolín, declaraba en aquel entonces, en 1982.
¡Qué madurez!
Al diario de Cádiz antes de firmar su primer contrato. Y bueno, se terminaría quedando, terminaría siendo... el ídolo máximo, y esto me disparó la idea de hacer esta columna sobre el Mágico, justamente este partido del que habíamos estado hablando antes, ¿no? De Cádiz contra el Barcelona, en el que el club gaditano está cumpliendo 120 años, y yo me disponía a mirarlo y veo que hay un preámbulo de un homenaje y lo veo aparecer al gran Jorge Mágico González, homenajeado, que además con su habitual bohemia,
frescura.
La gente en Cádiz decía que no sabían hasta la hora del partido si iba a aparecer, porque pese a que lo habían invitado, con él nunca se sabía, porque siempre tenía problemas para llegar a tiempo a los lugares o para llegar a los lugares. Y bueno, es absolutamente un gaditano más, uno de los más queridos, de los más importantes. Estableció una especie de simbiosis ahí con la ciudad y con el equipo. Él está viviendo en El Salvador, pero bueno,
sí, claro, va un apartamento
frecuentemente y bueno, y la gente además es una leyenda que pasa con él algo similar, salvando las distancias, a lo que puede pasar en Nápoles con Maradona. Sí. O sea, ese nivel de locura es lo que pasa en Cádiz con el Mágico, que es, bueno, sin duda, un ciudadano ilustre. Y
aparte, qué años, ¿no? Para vivir en España, ¿no? Y los años del destape.
Claro, claro. Sea, sí, sí, además estaba explotando. Es como que encajaron perfectamente, ¿no? Porque
a él le vino
cuando se fue cedido al Valladolid. Valladolid es una ciudad muy fría, en la que él decía, ¿qué estoy haciendo acá?
¿No? Hay personas, no vamos a decir a achacar ningún contenido, pero hay personas que le dicen Valladolid.
Sí.
Pero bueno, es un dato nada más.
Sí, hay algo de eso. Sí,
que compartimos.
Hay algo de eso. Es una ciudad que bueno, tiene un
tinte conservador.
Llamémosle un tinte conservador, un estilo de vida muy diferente a lo que puede ser la comunidad andaluza y Cádiz en concreto. Que recordemos que Cádiz es, bueno, una ciudad que se caracteriza también por sus carnavales, que bueno, de donde proviene los orígenes de la murga uruguaya.
El famoso teatro de fallas.
Claro, tiene su origen en las chirigotas gaditanas, que justamente una de ellas es la que traje como para darle el cierre a esta columna del momento mundial, que es una chirigota, ¿cómo se llama, Diego? El género.
Sí.
Una copla es lo que le dedican ahí.
Paso doble.
Un paso doble, sí. Dedicado al Mágico González. Y muy linda la letra de lo que dice, que justamente da cuenta de ese vínculo tan arraigado que hay entre este jugador legendario y esa ciudad, cantada de esta forma, que bueno, ya la dejamos para despedirnos hasta el próximo miércoles.
Nos vemos.
Nos retiramos entonces.
Y con esto creo que...
Con esto y un bizcocho gaditano.
Y un bizcocho gaditano, sí.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 5:30, como siempre, aquí en la radio de la Universidad de la República.
Aquí estaremos.
Para un nuevo Zona Mixta.
Va dedicado a Jorge y también a la gente va dedicado, y a la gente de El Salvador, ¿vale? Que también ha estado con nosotros. Nos han dicho que escuchan mucho esta copla allí, ¿vale? La cantamos y os dejamos con pasucita, ¿vale? Muchas gracias.
Cuando dicen que los gaditanos nacen en Cádiz, que allí donde nazcan eso les da igual. Se ve uno que en El Salvador quiso Dios que naciera. Se ve un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial. Se ve un indio que tiene en los pies su manera de ser, su carita, su chistera. Loco porque pudo ser pelotero de glamour y de pusher, y no quiso a Rovira tu aquí de hechicero, y en Carranza recibió su bautizo. Se le loco al viejo carrincha con un taconazo le pasa el balón.
y sin pedirle permiso. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana convirtió a la religión. La de los cabistas buenos, los viernes al nazareno y los domingos al terreno del greñum o del balón. Y con sus cuarenta y tanto, hoy nos sigue dedicando, que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos y a veces tan poco hombres, que a una escuela de fútbol aquí le ponen de nombre el de un futbolista inglés, que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz, el único nombre que puede tener. Yeah. Es el de Jorge González.
Gracias, gracias.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.